El tema es que estamos en un tiempo político de la República Argentina, para que la gente se ubique, en donde los políticos, casi en su gran mayoría, evalúan primero el costo político de la medida que van a tomar, para luego evaluar la medida en sí. Uh-huh. En este sentido, digamos que la provincia de Entre Ríos hoy, que hace agua por todos lados, pero que nos tiene a nosotros los entrerrianos en un bote que tenemos que estar nosotros con nuestro trabajo tapando todos los agujeros, tuvo una suerte de gota que colmó el vaso, que fue esto del vacunatorio VIP, uh-huh, que también llegó a la provincia de
Entre Ríos. Sí, sí, sí.
Entonces, entre una provincia en default, con enormes deudas, con una dependencia casi exclusiva de los dineros que puedan venir de la nación, que además los que administran la cosa pública lo hagan tan mal y se vacunen primero que el resto de los entrerrianos, fue la gota que colmó el vaso. Uh-huh. Encima, a partir del 1 de marzo, es decir, de esta semana, la energía de Entre Ríos, lo que nuestros oyentes pagan de luz, la energía de Entre Ríos pasó a ser la energía más cara en toda la República Argentina. Lo que los entrerrianos pagamos de luz es el más caro de toda la República Argentina. O sea que lo único que nos faltaría a los entrerrianos es que se abra una boca del suelo y empiecen a aparecer animales del Jurassic Park, y ya más o menos estaríamos en la luna todos. Entonces, en este contexto, las medidas que van tomando los políticos tienen que ver con el humor de la gente más que con la necesidad de tomar medidas, ¿no? Y entonces se especula, y aquí viene después de este introito, se especula con que Robles podría transformar, el caso Robles podría transformarse en el ratón de laboratorio que utilizaría Bordet para tratar de lograr que la gente diga: ah, mirá qué bueno, alguien que tuvo un caso de corrupción se lo terminaron probando, uh-huh, y tiene sentencia. Uh-huh. Pero en segundo término será una pena para alguien, que veremos lo que dice la justicia. Todavía la justicia no se ha expedido, esperemos a la justicia, pero supongamos que la justicia muestra el escenario de que Robles es culpable, serviría en segundo término para que Robles tenga su merecido, y Binderoller y Weigel, que lo acompañaron en todo esto, sí los encuentran culpables, insisto, pero lo primero que se quiere utilizar de todo eso es que el gobierno podría salir a decir frases como: ¿vieron? Aquí no apañamos corruptos. O: el gobierno de Bordet, un gobierno transparente. O: nosotros no nos metemos con la justicia es independiente. O: uh-huh, ¿vieron qué lindo que es Bordet? Gobernante. Ya de cosas que se pueden decir. Uh-huh. Cuando en realidad el tema es más simple, Mónica. Y el tema es que un hombre que fue intendente se le encontró una irregularidad que podría ser un delito, y si la justicia dice que es delito, deberá pagar por el delito. Y si la justicia dice que no hubo delito, pues no deberá pagar por el delito. Uh-huh. Todos los otros condimentos que quieran ponerle son absolutamente innecesarios, pero además la gente no va a decir: qué bien Bordet, mirá cómo le dieron por la cabeza a Robles, si efectivamente es así, porque todavía no lo es. Uh-huh. Pero insisto, supongamos el escenario de que lo sea. Uh-huh. Que digan: qué bien Bordet, qué buen gobernador que tenemos. Porque en realidad, después de la lectura de la sentencia, sea este cual fuere para Robles, la provincia sigue en default, con vacunado, uh-huh, VIP, con una dependencia del erario público nacional, y con un gobernador ausente en un montón de cosas. Y con un Consejo General de Educación que prometió que las clases comenzaban con todos los docentes vacunados, y hoy tenemos uno a uno cómo se van sumando escuelas que tienen que cerrar en toda la provincia de Entre Ríos porque los controles no se han hecho, lo que se prometió no se cumplió, y empiezan a aparecer casos. Sí. Fin de una película, a ver, parte de una película que ya se había contado, ¿no? En este contexto, y para cerrar el editorial de hoy, la señora Cristina Fernández lanzó en las últimas horas munición gruesa contra jueces, medios, oposición. El expresidente estaba reunido en su oficina de Olivos con dirigentes de Juntos por el Cambio, con preparativos electorales, diseño de estrategia y su mirada sobre la vicepresidenta. Es que lo que dijo el presidente en la apertura de las sesiones legislativas la habilitó a Cristina a salir a decir lo que le place. Ponerse en contra de la justicia, de los jueces, de la oposición.
Hasta el punto tal que llegó hasta Irigoyen.
Llegó hasta Irigoyen, sí.
Sí.
Menos mal, porque si no, el cacique, Atahualpa, capaz que cobraba.
Sí, iba más para atrás, sí.
Ahora, hay algo que aquí hay que ser muy claros. Hay que ser muy claros. Nada ni nadie están por encima del sistema. Menos aún los garantistas del sistema. Lo que pasa es que estamos en un país de subversivos. ¡Ah, la miércoles! Lo que dijo Villarruel en Radio Sol. Que este es un país de subversivos. ¿Lo dirá de nuevo? Sí, lo digo de nuevo. Este es un país de subversivos. ¿Por qué de subversivos? Porque subvierten los valores. Y los que subvierten son subversivos.
Exactamente.
Porque una vicepresidenta de la nación hablando de esa manera del poder judicial, yo quiero preguntarle a los fiscales, me encantaría hablar con Sapsay o con Marciano Martínez, nuestro constitucionalista brillante de la provincia de Entre Ríos, para preguntarle al doctor Marciano Martínez: doctor, una vicepresidenta de la nación, ¿garantía ella del sistema democrático, puede decir las barbaridades que dice del poder judicial sin entrar en traición a la patria? Es una pregunta que me hago.
Sí.
Porque no se puede, desde las garantías constitucionales e institucionales, que son los electos por el pueblo para administrar la cosa pública, atentar contra el sistema. El electo que atenta contra el sistema, atenta contra el pueblo, contra su historia, su presente y su futuro, y eso es traición. Ustedes imagínense que lo elegimos a Hasselborn, para que, pobre Hasselborn, le hemos dado más cargos en la vida.
Tiene más cargos, sí.
Más cargos que Hasselborn, sigue operándote, tenés que reconocérselo, Moni. Supongamos que le decimos a Hasselborn: mira, tenemos una fábrica, una empresa, una mega empresa con Leiva, y vos vas a ser el gerente general, el CEO. Ustedes imagínense que venga el CEO de nuestra empresa y empiece a vender información a otras empresas y denoste nuestros productos, atente contra nuestros productos, atente contra la empresa para la que lo contratamos. Lo siguiente es Mónica Leiva y quien les habla comprar un zapato negro puntero, dándole una patada en el tuje y tirándolo a la calle por haber atentado contra el lugar para el que fue, en el que fue puesto.
Sí.
¿Por qué a una vicepresidenta o a un diputado o a un gobernador o a un intendente o lo que sea que atenta contra el sistema no le damos una patada en el tuje y lo echamos por traición al sistema democrático que tanto nos costó? Entonces cierro con esto. Este es un país subversivo, porque en este país cualquiera puede decir lo que le place, pero no todos pueden decir lo que les parece, porque aquel que es garantía del sistema como una vicepresidenta de la nación debe resguardar el sistema, no atentar contra él. Y si ustedes se fijan, pero vayamos un poquito tiempo para atrás, verán de que en realidad en este país se vive atentando contra el sistema. Y eso es muy, pero muy grave. Claro, pero la justicia, por miedo a que la vicepresidenta venga y le diga algo de nuevo, no dice lo que tiene que decir. Entonces volvemos a aquello que dijimos alguna vez. El problema de este país no es económico, porque los problemas de plata se arreglan con plata. El problema es moral, porque eso no se debería arreglar con plata. Se debería arreglar con justicia.